La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, renuncia este lunes a su cargo.
Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.
Como te adelantamos en COPE, su sustituto será el hasta ahora vicepresidente del Supremo, Francisco Marín Castán. El anuncio de Lesmes llega cuando concluye el plazo dado por el propio presidente para que gobierno y oposición llegasen a un acuerdo con el que renovar el órgano. La primera reacción ha sido inmediata. Pedro Sánchez ha convocado a las 10:30 de la mañana a Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de la Moncloa con intención de solucionar este bloqueo. Sergio Oliva pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y pedía en COPE un mayor compromiso entre gobierno y oposición.
Europa nos está mirando. Es importante en que haya un acto de generosidad y que se pueda llegar a acuerdos y renovar, pero atendiendo no al tradicional reparto de cromos que se produce desde hace 40 años, sino fundamentalmente a la atención de los currículum, de los candidatos que se han presentado para poder tener ese puesto de vocal en el Consejo General Judicial.
Eso será por la mañana. A esta hora estamos pendientes de la evolución de esas 6 personas que han resultado heridas tras ser atropelladas por un vehículo en Gibraleón, en Huelva. Un atropello que además se ha cobrado la vida de una persona. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. El fallecido es un joven de tan solo 28 años. El Ayuntamiento de Gibraleón ya ha decretado 2 días de luto oficial que ha empezado a las 12 de esta noche y durará hasta las 24 horas de mañana, y se suspenden todos los actos programados. Y así sonaban las ambulancias que llegaban minutos después del atropello múltiple para atender a las víctimas. Para que no os riáis de mí, con estas palabras atropellaba el presunto culpable a 7 personas. Ha ocurrido a las 4:30 de la tarde y el conductor es un joven de la localidad que se dio a la fuga, pero que ya ha sido localizado y arrestado por la Guardia Civil. También se ha abierto una investigación para concretar hipótesis.
Fuera de nuestras fronteras, nos vamos hasta el este de Europa, donde las últimas horas han sido complicadas. El sábado, Ucrania atacó el puente de Kerch, una estructura que unía Rusia con la península de Crimea y que resultaba ser fundamental para el movimiento tanto de ciudadanos rusos como de armas, sobre todo esto último. El golpe fue difícil de asumir para Putin, que acusa directamente a los servicios secretos ucranianos. Según el mandatario ruso, habrían muerto 3 personas.
Aquí no hay dudas. Se trata de un ataque terrorista destinado a destruir infraestructuras civiles críticas de la Federación Rusa. Y los autores materiales e intelectuales son los servicios especiales ucranianos.
La respuesta de Putin no se ha hecho esperar ni 24 horas. Este domingo la ciudad ucraniana de Zaporilla volvía a temblar bajo las bombas. Lo que escuchas son las labores de los operarios ucranianos para rescatar a las decenas de personas que se encuentran bajo los escombros tras un nuevo bombardeo ruso. Desde Kiev han confirmado que al menos 13 civiles han fallecido, aunque algunos medios hablan de hasta 17 personas y otros 60 estarían heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento una noticia que acabamos de conocer. El actor español Paco Merino, conocido por series de televisión como Cuéntame, El Internado o Los Serrano, ha muerto a los 91 años de edad. También participó en películas como El Sur y dedicó más de 6 décadas a los cines, la televisión y el teatro de nuestro país. Una triste noticia para el mundo de la cultura con la que empezar la semana. Tienes más información en COPE.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Lowen Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
How do we get so busy? When do we lose our minds? What if it's just this city? Maybe it's just these times. What if there's just no winning? Why do we fight this fight? The world's gonna keep on spinning, and I know that it's too much noise. I don't need lose my phone. Don't bother.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te doy la bienvenida si te sumas ahora a este programa. O si acabas de descongelarme a través de internet, ya sabes que Es una fantástica opción poder oírme a la hora que mejor te venga. Sea como sea, busca un lugar tranquilo y silencioso. Hoy te traigo tres testimonios. Tres historias dignas de convertirse en el guión de una película. Te hablo de un surfista, de un montañista y de un senderista. Cada uno de ellos tuvo que enfrentarse a una situación extrema. Cada uno de ellos, sin embargo, consiguió vivir para contarlo. En primer lugar, vámonos a Fuerteventura. Déjame que te lea. Dice: estoy colgando de un acantilado. Mi único apoyo son los brazos extendidos y las manos aferradas al último tramo de arena que me separa de caer al precipicio, al vacío y al lecho de rocas acechantes que como agujas sobresalen del mar. Trato de fundir mi cuerpo contra la pared porque mis pies han perdido los apoyos. Me sostengo sobre la barriga, sobre el pecho y las manos, haciéndome ventosas. Mi cara apretada contra el muro. El miedo, dictador brutal, se apodera del momento y en una reacción mental extraña me hace negar estar allí. Es la historia de Álvaro Vizcaíno, un empresario madrileño, enamorado del surf, que ha encontrado en la isla de Fuerteventura su paraíso, aunque allí casi encontró también la muerte. En septiembre de 2014, un día cualquiera, un día más en el que su plan era surfear, un resbalón inesperado lo dejó suspendido sobre las rocas, sosteniéndose en un precipicio del que, vivo o muerto, tenía que salir. Y salió. Y permaneció dos días solo y gravemente herido. Álvaro Vizcaíno, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Sales como cualquier surfista a buscar la ola perfecta, pero las cosas no salieron como tú esperabas y acabaste precipitándote por un acantilado. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos la historia.
Pues la verdad que ese día estaba en el sur de la isla, que es una zona en la costa oeste, que es una zona bastante inhóspita. Hay una zona de dunas que hay que atravesar con un 4x4 y llegar a la costa norte, a la zona norte de la costa de la playa de Cofete, que es una playa salvaje que de unos 12 kilómetros. Y bueno, son unas vistas espectaculares y no, mi plan no era llegar allí realmente, no fue como una decisión de último momento en la carretera que dije, wow, este es el camino que lleva a este sitio, y pegué un volantazo instintivamente y acabé en aquel lugar, por supuesto, con la tabla bajo el brazo y bueno, en la última duna pues perdí los pies y resbalé por una duna, un terraplén en el cual era imposible detenerme, y acabé pues colgando en ese acantilado, como acabas de relatar, que me gustó mucho oírlo de otra voz.
Y todo ocurrió en cuestión de segundos. ¿Cómo reaccionaste para conseguir no caer directamente al vacío? Es decir, te resbalas en la duna y ¿cómo consigues? Porque sería como darte la vuelta en el aire para engancharte en el filo.
Es que yo lo explico muy bien, es que como una peli de Indiana Jones, o sea, de esto que se cae, y en el último momento consigue ya frenarse, pues así, tal cual. Y en el último momento, mis pies colgando, mis manos apretadas contra la arena, porque era arena dura, pero a la vez seguía cayendo arena, ¿no? Como que me caía en la cara, en la arena suelta sobre la arena dura, ¿no? Que era lo que era la trampa del lugar. O sea, porque yo no veía la base, que era rígida, ¿no? Que era como si inclinásemos una plataforma de mármol 45 grados y la cubriésemos con un palmo de arena. Claro, como no ves lo que hay debajo, no esperas que sea tan resbaladizo, y en el último momento conseguí quedarme enganchado, fusionándome con esa pared, y bueno, llega un momento en el que yo no podía mirar abajo, pero sabía que me esperaba una caída, pues eso, mínimo de 10 metros.
Por parte, para seguir entendiendo, porque ya te tengo enganchado en ese precipicio, sí. ¿Conseguías ver con claridad o, en fin, poder mirar, no sé de qué manera, lo que tenías bajo tus pies?
No, yo no lo podía ver, pero sé que toda esa parte de la costa es dunas muriendo en un acantilado. Entonces, abajo está la roca, porque es roca volcánica que se ha fracturado así, y el batir del oleaje, digamos que despeja la arena de abajo y solo deja la roca. Yo no podía ver exactamente, pero sabía lo que había, más o menos. Y sabía la altura porque, digamos que más o menos es uniforme toda esa costa.
Álvaro, cuando estabas allí, al borde, digo, de aquel precipicio, solo, completamente solo, con el mar, con las rocas bajo tus pies, porque ya intuías que eso es lo que debía haber abajo, como en toda esa parte del litoral, coño, ¿en qué se piensa? Es decir, ¿qué sentimientos se experimentan? ¿Había miedo? ¿Había resignación? ¿Tenías la sensación de que tendrías que caer sí o sí y que en el mejor de los casos te podrías dar un golpe que te podría dejar muy mal? ¿Qué pasa por la cabeza en esos momentos?
Pues mira, lo que a mí me pasó fue, lo primero, negar. Digo, esto no está pasando. Lo siguiente, como en una sucesión rápida, enfado brutal conmigo mismo. Pero tú eres tonto, ¿qué haces aquí? Lo tercero es una dosis de realidad. Y tu mente hace un análisis certero. Álvaro, las probabilidades de sobrevivir a esta caída son del 50%. Y las probabilidades de sobrevivir quieren decir quedar muy mal herido. Y ese muy mal herido, cayendo de espaldas a esa altura con esas rocas, era algo aterrador. Lo siguiente es pánico total. Mis músculos, bueno, no sé, es que me parecía... Luego, cuando lo he analizado, como en las películas que dices... Joder, que bien hechas están algunas, porque es total, así un pánico desesperado, una desbandada de valor y decir, soy un flan. Y en el último momento, cuando noté que me iba, pues conseguí reaccionar y mentalmente ordenar a mis músculos, a cada uno, manos, apretaros, brazos, agarraros, apriétate con el pecho, todo. Y lo único que me quedaba es, te vas a caer igual te pongas como te pongas. Y en ese momento agucé mis sentidos.
Sí, porque, perdón, la posibilidad de que de pronto apareciera por allí un lugareño era una posibilidad que no contemplabas.
No, esa posibilidad es remota. Lo primero, porque el único camino es el que yo había transitado. Lo siguiente es porque, digamos que a 30 kilómetros a la redonda no hay ni pueblos ni posibilidad casi de llegar, porque hay una cordillera de montañas y, bueno, podría pasar algún excursionista o a lo mejor un pescador, pero bueno, es remoto y lo que yo tenía eran minutos, con suerte.
Álvaro, permíteme que te siga echando el freno en tu relato. Quiero que me cuentes cómo fueron los minutos previos a que saltaras, a que te arrojaras al mar desde aquel precipicio. ¿Qué cuentas haces? ¿Cómo lo planificas?
Bueno, lo único que tenía era el sentido del oído. Entonces oía batir las olas abajo, oía el... Bueno, imagínate el... ¿no? Golpeando al acantilado. Ese día no había olas muy grandes, entonces casi era peor, porque la cantidad de agua que yo escuchaba, la oía. Pero yo como surfista sé que las olas suelen venir agrupadas en series, que nosotros llamamos. Entonces vienen en 2, 3, 5 y luego hay como una especie de calma y luego vuelven, ¿no? Lo cual lo ponía más difícil, porque lo único que yo podía hacer era contar el periodo entre ola y ola. O sea, 1, 2, 3, 4, 10, ¡pum! Golpe. 1, 2, 3, 4, 10. Y la duda de si vendrá la siguiente o no. Pero llegó un punto en el que dije, Álvaro, no puedes controlar todas las variables, vas a tener que confiar. Y si consigo en este salto caer cuando la ola choque contra el acantilado, quizá me salvo.
Madre mía, madre mía. El momento en el que tomas la decisión de desprender tus manos, de quitarte ese asidero, esa sensación de seguridad que te da estar pegado a una piedra, estar seguro ahí en esa parte sólida, pero tienes que soltar las manos y tienes que tirarte. No sé cómo, ese momento, ¿cómo es? ¿Cómo fue ese momento de tomar la decisión?
Bueno, pues lo primero es, Álvaro, tú estás loco, ni de coña te tires, ni de coña. Pero por otro lado, cuando la situación es tan radical, las cosas parecen un poco más irrealmente fácil. Es como difícil de explicar, pero yo recuerdo que le he contado muchas veces a la gente que siempre me dice, wow, yo no sé qué haría, tal. Le digo, mira, en la vida real a veces es muy difícil tomar decisiones, pero cuando la decisión es o hago esto o me mato seguro, parece un poco más fácil. Porque lo voy a hacer y con todas mis ganas, porque si no me mato seguro. Entonces, no solo me dejé caer, me empujé con todas mis fuerzas y tiré mi cuerpo, mi cabeza y mis brazos lo más hacia el mar, lo más alejado de la pared, y girando de lado, ofreciendo mi costado para, bueno, proteger. O sea, lo que a mí me atemorizaba era caer de espaldas.
Perdón, entiendo que te propulsaste.
Me empujé, sí, con todas mis fuerzas. Con los brazos, solo con los brazos, no tenía las piernas. Con los brazos me empujé, tiré la cabeza y los brazos hacia el mar, girándome hacia el lado izquierdo para intentar caer de lado. Entonces, el vuelo fue muy rápido, muy rápido. Lo siguiente que sentí fue un golpe muy fuerte. Y una especie de barullo alrededor mío, boom, ¿no? Y fue muy bueno porque conservaba la conciencia y dije, ostras, estoy debajo del agua. Esto es buenísimo, estoy vivo.
Claro, Álvaro estaba arriba y contaba el tiempo que tardaban en romper las olas, con la intención que al propulsarse, en vez de caer directamente en una piedra, pudiera caer en el agua y eso amortiguara el golpe. Efectivamente, hubo una ola que amortiguó tu caída, pero a pesar de eso, el inventario es la cadera rota en tres partes, la pelvis, la mano derecha, un desastre, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, esa era la parte exitosa de esta misión. O sea que, en realidad, yo no me di cuenta de eso, solo salí del agua y vi unas rocas y me encaramé a ellas. La verdad que en un acto como reflejo, como un cangrejo, salí de ahí y cuando intenté dar, o sea, me encaramé a la roca y cuando intenté encaramarme un poco más para sacar el cuerpo, oí un crack, un crujido que venía de mi cuerpo y me desmayé. Me quedé un cabezazo con la cabeza en la roca y recuerdo, claro, volver a despertarme. Entonces veía abrir los ojos y era todo rojo, sangre, y decía, madre de Dios, ¿qué pasa aquí? Me intentaba limpiar justo con la mano derecha, que era la que sangraba chorros, y cada vez era peor y no entendía nada. Porque era como esta cortina, ¿no?, de todo el rato sangre. Y intentaba poner de pie y volvía a oír el crack y me volvía a desmayar. Y era como, hubo un rato de angustia, decir, no entiendo nada de lo que está pasando. Pero finalmente mantuve un poco la calma y dije, creo que ya sé lo que está pasando. Empecé a mover los dedos de los pies, las piernas, y decía, si puedo mover las piernas, no es la columna, porque si no, no podría moverlas. Entonces, por ligeros movimientos, fui viendo que era algo en la mitad de mi cuerpo, en la cadera. Entonces, por intuición interna, ya dije, yo creo que es la cadera, ya me empecé a dar la sangre con la otra mano, me miré la derecha y dije, ah, tenía la ceja, bueno, también la ceja con una herida, pues me sangraba en el ojo, la otra mano, y entonces ya empecé a hacer inventario, ¿no?
Fíjate que estamos en la roca, rotos por varios sitios, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, ¿qué hiciste? ¿Esperar a que pasara un barco, un buzo, un surfista? ¿Cómo sigue la historia?
Sí, bueno, en esa costa no hay navegación. Es demasiado agresiva la mar. Entonces no hay barcos, me atrevería a decir, en toda la costa. El primer puerto que hay es Cotillo, que está a 100 kilómetros al norte. Y luego, dando la vuelta a la isla, es donde está protegido del oleaje, pues habrá unos 60 kilómetros, o sea, ni barcos, ni surfistas, ni nada. Entonces, pasé unas horas allí, y cuando subí a la marea, conocí al sitio al que iba, que aún así tenía que bajar por el acantilado y había una playa, pero es una playa que es el final de una playa, pues como te digo, de 10 kilómetros, 12 kilómetros, que no se puede acceder más que por el extremo sur. Yo estaba en el norte. Entonces decidí tirarme al agua para llegar a ese trozo de arena, porque en esas rocas iba a subir la marea y me iba a ser imposible. Además, nadie se iba a asomar por ahí, por lógica. Pero en la playa tenía una oportunidad de, lo primero, de que no me subiese el agua ni me golpeasen las olas. Y lo segundo, de una mínima esperanza de que en la arena las cosas fuesen más fáciles, o que, casualidades de la vida, algún excursionista viniese haciendo, no sé, un trayecto desde algún sitio. Entonces me metí al agua. Intenté llegar, pero me empezaron a dar convulsiones de dolor. Mi cuerpo se empezó a contracturar. Empecé a desmayarme porque intentaba mover las piernas. Entonces oía el crack, el crujido ese. Me desmayaba, entonces me encontraba debajo del agua. Y eso se multiplicó en el tiempo, y claro, tu instinto te dice lucha, sal de aquí. Pero claro, mi experiencia en el mar me dice que la gente se muere ahogada de la desesperación, ¿no? Son las emociones las que te matan. Y bueno, por ahorrar los detalles macabros, si multiplicas eso por tiempo, no conseguí avanzar ni un metro. Y estaba, pues ya, a mar. La situación era que cada vez me iba más para abajo que avanzaba. Y hubo un momento en el que, con el agua intentando entrar ya en mi nariz, mis nervios desprezados, mi gritando, pero gritaba con convulsiones internas. Luego los médicos me explicaron que era eso, ¿no? Que es un estado de shock tan bestia que tu cuerpo te pide parar, se contractura, empiezan esas convulsiones y encima los desmayos. Entonces llegó un momento debajo del agua que simplemente dije: sé que si intento salir esta vez, la necesidad de aire me va a hacer respirar agua y ahogarme. Entonces, instintivamente, en ese segundo, en vez de salir, me quedé abajo. Y lo que hice fue, bueno, aceptar que me iba a ahogar. Y recuerdo claramente ponerme la mano izquierda en el pecho y dar gracias por mi vida. Me salió así. Gracias, y entiendo lo que va a pasar ahora y estoy preparado. Y ese acto genuino desembocó en la cosa más extraña que he vivido, que fue sumirme en el vacío y en la oscuridad total. Ya no sentía ni mi cuerpo, ni el agua, ni mis pensamientos, ni mi mente, pero sí permanecía una especie de emoción, y esa era soledad. Claramente me identificaba en torno a una emoción, pero no estaba allí. No era como los desmayos, que era desaparecer y volver a aparecer. Era como un desmayo, pero ese vacío lo percibía. Y unos segundos más tarde, pudo ser uno, pudo ser 30, no lo sé, volví a ver, y cuando te digo volví a ver es que no recuerdo haber cerrado los ojos en ningún momento, y estaba recibiendo la luz en mis ojos, casi flotando, con los brazos y las piernas extendidos, que ya se habían relajado. Desperté y saqué la cabeza fuera, empecé a respirar y mi reacción fue: ¿qué acaba de pasar? No entiendo esto. Noté como mi cuerpo, mi mente y todo se había reseteado y tenía una nueva oportunidad. Y esto es muy raro, porque con estos años me he involucrado en muchos procesos de, bueno, he estado estudiando psicología transpersonal, he estado con un montón de médicos, de terapeutas, y me han explicado que eso lo llaman descompresión, que es cuando estás al límite de estrés. Tienes una oportunidad cuando aceptas radicalmente tu situación, cualquiera que sea, y esa aceptación, curiosamente, es la que te libera de esa tensión, de la expectativa. Incluso aceptas lo inaceptable, que es la muerte y la soledad, que son los dos grandes miedos del ser humano.
A ver, yo aquí tengo la enorme encrucijada como profesional de seguir tirando de Álvaro, porque ¿cómo llegó a la playa? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Cómo por fin, si hoy está aquí, consiguió contactar con algún ser humano que le ayudara, supongo? Digo, ha sido tan generoso el relato de Álvaro. Álvaro, yo en esto llevo más de 30 años. Jamás me encontré en la diatriba de decir: se me va crudo un invitado. No, no quiero seguir como cuenta. Álvaro ha escrito un libro. Se titula Solo. Y lo publica Ediciones B. También es el título de un documental que protagoniza Alain Hernández. La historia sigue. Es alucinante. Es acojonante cómo sigue esta historia. Bueno, pues si quieres saber cómo sigue, lo encuentras en el libro Solo, de Ediciones B. Repito, Álvaro, esto es un regalo que te quiero hacer, dejar aquí, no sacarte todo el jugo, porque me has regalado tanto esta noche, contándome de manera tan generosa cada detalle, que prefiero dejarlo aquí. Ha sido un placer conocerte, y me encanta que ese momento dramático, extraordinario de la aceptación de la situación, sacara de ti lo que ha permitido que tú y yo esta noche pudiéramos hablar a través de la radio. Gracias por tu generosidad, gracias y buenas noches.
Gracias, gracias por llamar y encantadísimo, gracias.
Sitúate en abril del año 2015. Tres espeleólogos españoles afrontan una aventura en el Atlas marroquí. Un accidente hace que dos de ellos se precipiten al fondo de una cascada. Mientras luchan por sobrevivir, las autoridades españolas negocian con las marroquíes para enviar un equipo de rescate, pero lejos de poder resolver el problema en pocas horas, un entuerto diplomático hace que la operación se vaya retrasando. Dos de los tres amigos terminan falleciendo. El único superviviente es Juan Bolívar. Querido Juan, muy buenas noches.
Buenas noches.
Juan, ¿tienes la sensación, han pasado 7 años, de que esto ocurrió hace muy poco tiempo o hace ya mucho tiempo?
Depende del día, no, te soy sincero. Hay veces que lo recuerdo y parece que fue hace nada, y hay otras veces que mi mente lo olvida un poco y parece que fue hace mucho tiempo.
¿Qué te unía al grupo con los que emprendes aquella aventura, más allá, digo, al amor, a los deportes de riesgo?
Bueno, pertenecíamos todos al mismo, habíamos pertenecido todos al mismo grupo de espeleología de aquí de Granada, el grupo espeleológico Iliberi, y entonces, pues bueno, éramos un grupo de amigos que formaban parte del mismo club.
¿Ellos dos no eran policías nacionales?
Uno de ellos, sí.
Uno de ellos. ¿Cómo era el lugar donde ocurrió el accidente? ¿Era especialmente complicado?
Bueno, era un trayecto que se puede hacer andando, se puede hacer de forma fácil. Pasa que es verdad que nosotros cuando fuimos había caído una semana antes una nevada, estaba bastante, el río llevaba bastante agua y estaba bastante cubierto de nieve, pero aún así no era un terreno muy difícil, vamos.
Recuerda, ¿qué pasó aquel día? ¿Qué pasó ese día?
Bueno, comenzamos, íbamos seis personas, nos dividimos en dos grupos de tres, porque tres decidimos hacer el cañón y otros tres, bueno, decidimos, lo llevábamos así planeado ya hacer el cañón y otros tres no querían hacerlo, entonces pues estaba previsto ya la separación. Llegado el momento en el que nos separamos, comenzamos el ascenso del cañón a través del río, a ras del río todo el rato. Y cuando ya subíamos cuando llegábamos a las cataratas que hace el río, cualquier río tiene sus propias cataratas, entrábamos por los laterales del barranco, los escalábamos y continuábamos nuestro ascenso del río hasta que llegó un ascenso que no se sabe qué pasó, un accidente. Pues ocurrió el hecho, el accidente.
Ocurrió el hecho. ¿Serías tan amable de recordarnos, cuando dices ocurrió el hecho, a qué te refieres?
Bueno, los dos compañeros estaban con la cuerda. Yo estaba preparando las mochilas para subirlas después de la instalación de la cuerda. Y en un momento que los vi hablando a los dos, y vi que habían contactado, que estaban hablando sobre cómo estaba ocurriendo el ascenso, y bajé la mirada un momento para seguir con la mochila, escuché un grito y los vi caer por el barranco.
¿Los dos cayeron?
Sí, los dos cayeron.
¿El resultado de esa caída cuál fue?
Bueno, pues uno de ellos murió en el acto y el otro se quedó bastante, bastante grave a mi lado.
A partir de ese momento del grito, de la caída, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hiciste? Porque tú tuviste conciencia desde el primer momento que uno de los tres o uno de los dos había fallecido al instante.
Vale, sí, yo en el momento en el que ocurre todo eso, tu mente... no sabe, se piensa que es todo una película, se queda un momento de parón, de decir no puede estar pasando esto, pero al momento te activas, empiezas a reaccionar. Me acerqué a José Antonio y vi que estaba con vida, que todavía estaba consciente, que reaccionaba, y luego me acerqué al otro compañero y vi que efectivamente ya había fallecido, por lo que me centré más en José Antonio, que era el que había que mantener con vida, ya que había que aguantar ahí como pudiéramos hasta que no salvaron.
Estoy hablando con Juan Bolívar. Quiero recordar que él es policía nacional, por tanto es una persona que ante situaciones límite tiene formación básicamente para mantener un cierto autocontrol, ¿no? ¿Cómo te pusiste en contacto con las autoridades españolas?
Bueno, yo en ningún momento me llegué a poner en contacto con ellos. Yo al final, esto sucedió un domingo, yo con el otro grupo con el que nos separábamos no nos tenemos que encontrar hasta el miércoles, por lo que yo sabía que tenía tres días que teníamos que aguantar en la montaña y perdidos, sin que nadie diera la voz de alarma, porque al final todo el mundo pensaba que nosotros estábamos haciendo nuestra actividad y nadie iba a pensar que habíamos tenido un accidente, entonces teníamos que aguantar esos tres días, por lo que, la gente de otro grupo, cuando vio que llega el miércoles y no aparecíamos, fueron ellos los que dieron la voz de alarma. Se acercaron a la gendarmería allí en la catedral, en un pueblo allí de Marruecos, del Atlas, y fue cuando empezaron ya a hablar con la gendarmería de allí, empezaron a hablar a llamaron a la embajada, al consulado, y fueron los que dieron la voz de alarma.
Enseguida hablamos de ese operativo. ¿Cómo fueron aquellos tres días?
Bueno, esos tres días, al principio tuve que mantener a José Antonio, intentar mantenerlo lo más caliente posible, ya que estábamos rodeados de nieve, por lo que llevamos una pala también en el equipo y quité bastante nieve alrededor, le construí una especie de iglú, eché toda la ropa que llevábamos para cambiarnos, los neoprenos que llevábamos también para el río, se lo eché todo encima para que aguantara caliente todo lo que pudiera, le eché los sacos de dormir también todo encima, ya que no quise moverlo mucho y ponerle encima el saco de dormir. Y yo también hice lo mismo. Yo al final me busqué una especie de, en una piedra que vi que no había casi nieve, con la pala lo hice un poco más grande y me instalé allí. Instalé allí mi funda bivac, que es una especie de saco de dormir, de tienda de campaña, perdón, personal, y mi saco de dormir, y me encerré allí en ese momento, ya que justo en el momento del accidente ya estaba empezando a hacerse de noche, y en cuanto se levantó por la mañana, me acerqué a donde estaba José Antonio para ver cómo seguía, por lo que vi que seguía con vida. Estuve hablando con él un poco, bueno, hablando, me habló un poco de qué es lo que había ocurrido, que dónde estábamos, y le comenté que habíamos tenido un accidente, pero que estábamos bien, que aguantara, que nos encontrarían rápido, y me quedé un rato más con él hablando, sin tampoco dar mucha conversación, ya que el pobre no estaba muy 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 receptivo.
En ningún momento tú le cuentas a él que el tercer compañero es cadáver, ¿no?
No, en ningún momento. Yo en todo momento le dije que Gustavo estaba con nosotros y que estábamos los tres bien, y que estábamos ahí, que estábamos atrapados, pero que nos encontrarían pronto.
Supongo que tres días inolvidables para ti, ¿no?
Sí, en verdad se hacen un poco, no, se hacen largos, porque yo contaba con los móviles y con mi reloj, pero si esto fue un domingo, al lunes por la mañana o el lunes por la tarde se quedaron todos sin batería, por lo que yo ya dejé de saber en qué día estábamos. Así que yo ya no sabía si era lunes, martes, miércoles, por lo que yo, bueno, el momento incluso de que llegaron los equipos de rescate y me preguntaron que cuánto tiempo llevaba ahí, yo no sabía cuánto tiempo que llevaba ahí. Yo le pregunté incluso al hombre, le dije que qué día era, me dijo que era sábado, entonces yo le dije, pues llevo una semana encerrado, y el hombre no daba abasto, como diciendo, pues llevo una semana.
Por tanto, deduzco que desde el accidente hasta que os rescatan pasa una semana, uh-huh. Que desde que se notifica el accidente, que era miércoles hasta el sábado, ¿por qué se tardó tanto en ir a buscaros?
Bueno, por lo visto, según le dicen los compañeros que estaban llevando en la zona de la llamada, del aviso, la gendarmería marroquí les puso bastante impedimento, les pedían en todo momento que les dejaran los pasaportes, que ellos se encargaban de que no se movieran de los sitios, y bueno, al final porque ellos más bien hicieron caso omiso de lo que le dice la gendarmería, y ellos se pusieron en marcha a buscarnos al final, y fueron ellos los que nos encontraron, no fue la gendarmería ni nada, fueron ellos los que nos encontraron, incluso fueron los que le mandaron las coordenadas a la gendarmería para decirle dónde estábamos. Pero si hubiera sido por la gendarmería, no hubieran empezado ni siquiera a buscarlo.
¿Las autoridades españolas que nos representan en Marruecos, en aquella zona, tuvieron información de vuestro accidente?
Sí, tuvieron información, porque la embajada se la llamó desde el primer momento.
¿Y?
Decían que, por lo visto, que era un país soberano, intentaron ponerse de acuerdo con Marruecos, pero, claro, al final no depende de ellos, depende de Marruecos que la gendarmería en Marruecos se movilice.
Tu compañero, me ha parecido entender que era José Antonio el que estaba herido.
Sí.
¿Ha sobrevivido?
José Antonio murió en el accidente. En el rescate.
¿Ha sobrevivido?
Sobrevivió al accidente, murió en el rescate.
¿Y cuáles fueron las circunstancias para que muriera en el rescate?
Bueno, en el momento del rescate, bajaron una camilla hasta nuestro punto, desde lo alto del acantilado de donde bajó la camilla, que serían unos 20-30 metros, había dos gendarmeris arriba, me dijeron que colocara a José Antonio en la camilla, yo les dije que para nada, que yo no ponía a José Antonio en la camilla, ya que no había puesto una camilla en mi vida. Entonces obligué a uno de ellos a que bajara para que fuera el que lo colocara a José Antonio Lagamilla. Bajó el gendarme de abajo, colocó a José Antonio en la camilla y entre los dos pegamos la camilla a la pared de la montaña. Comenzó a decirle al compañero de arriba que tirara de la cuerda no tiraba, no sé por qué no tiraba. Y en un momento dado el gendarme se ancló también a la cuerda para diciendo que ya subía. La cuerda pegó un pequeño tirón y se fueron los dos, alzaron, que te digo yo, dos palmos del suelo y se fueron, la cuerda se destensó y por la corriente del río se fueron arrastrando hasta la catarata al lado, por lo que se quedaron debajo de la catarata. El gendarme salió como pudo, salió a gatas, salió chorreando de la catarata, medio ahogado, y dejó a José Antonio allí y me dijo que lo había dejado bien colocado, con la cabeza afuera, pero al final estaba debajo de una catarata con el agua que venía de las montañas directamente congelada, y luego se demostró en la autopsia que le hicieron aquí en España que murió de hipotermia.
Las autoridades españolas, después de que fuerais rescatados con el resultado de dos fallecidos, ¿abrió algún tipo de investigación?
No. Se intentó poner a través del club nuestro de espeleología una denuncia, pero al final, bueno, Marruecos es un país soberano y no llegó a ningún lado.
Han pasado 7 años. Supongo que habrás pasado un calvario inenarrable, ¿no?
Sí, como te digo, hay veces que la cabeza lo olvida y hay veces que no, que te lo recuerda alguien o alguien te, cuando escucha tu nombre, que a lo mejor, o hace tiempo que no ves, te dicen, hombre, ¿tú cómo fue lo de Marruecos? Y cuando te lo recuerda, echas la vista atrás y, bueno, pues lo recuerdas cómo terminó la cosa y aunque intenta ser fuerte, pero sí hay veces que lo hace más bien por hacerte el fuerte, pero siempre lo recuerda.
¿Has seguido practicando deportes de aventura en estos 7 años?
Sí, porque al final la montaña para alguien que nos gusta es algo que lo tienes ahí. La montaña es libertad. Es algo que te llama, algo que te llena, esa adrenalina de estar en el aire fresco, de respirar puro aire puro, estar libre, rodeado de árboles, sonidos que no son del tráfico, eso te llama. Y sí, he seguido y seguiré, vamos.
¿Tú eres granaíno? Pero de lo de verdad, ¿no? Como Macarena Olona.
Granadino de verdad.
Óyeme, ¿tardaste mucho en incorporarte de nuevo al Cuerpo Nacional de Policía?
2 semanas.
¿2 semanas?
Sí, recuerdo que la primera semana estuve en casa de mis padres con ellos. Bueno, en aquella época vivía con mis padres. Estuve esa semana entera allí con ellos. Mi novia se vino allí bastantes días. Pero al final ellos volvieron a sus trabajos. Tanto mi novia como mi familia, y yo me quedaba toda la mañana allí solo mientras que estaban todo el mundo trabajando y la cabeza no dejaba de dar vuelta.
Era peor.
Era peor el remedio que la enfermedad. Entonces decidí, en aquella época vivía en Madrid, decidí volver a Madrid y con mi rutina ya poco a poco olvidar.
¿Eres Policía Nacional en Madrid?
Sí.
Eres un hombre joven, ¿verdad?
34 años.
El tiempo cura esa enfermedad de la juventud.
Sí.
Tranquilo. Decides publicar un libro, su título es Libre, uh-huh. Lo publica la editorial Península. ¿Por qué tuviste la necesidad de sentarte y rellenar un montón de páginas recordando y haciendo una crónica de todo aquello que tuvo un resultado tan trágico?
Pues empezó como algo terapéutico. Empezó como algo que... que me vino bien contar lo que pensaba. Y poco a poco fui viendo que iba llenando páginas, iba llenando cosas. Y bueno, estando allí también en Marruecos, encerrado, fue algo que se me pasó por la cabeza, esto que dije, madre mía, esto es de película, esto es un historión, o sea, estaría algo chulo escribir un libro de esto. Pero fue algo que lo piensas en un momento dado y como en típico película y lo olvidas rápido. Pero cuando llegué aquí empecé, pues eso, me sirvió como terapia y fui escribiendo y al final pues ha salido algo que espero que a la gente le guste.
La familia de los difuntos entiende la necesidad terapéutica que has tenido para escribir un libro.
Bueno, la familia le ha gustado más, digamos que no quiere que hable de su hermano y de su fallecido, por lo que bueno, voy a respetar lo que ellos desean. Y la familia de José Antonio, sí tengo gente que sé que se lo ha leído y que me ha dicho que muchas gracias por lo que hice por su familiar y que bueno, que al final pues entiende que ha sido algo que sirve para desahogarse.
Querido Juan, nos alegramos un montón de que tú hayas vivido para contarlo. Aquello que ocurrió fue un accidente. Y probablemente, en el caso de José Antonio, alguna incompetencia o alguna negligencia, que quienes tenían que investigar tendrían que haberlo hecho incluso de oficio, ni siquiera con denuncia, porque que Marruecos sea un país soberano es como si me hablaras en otro idioma. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Suponemos que es un país civilizado donde estas cosas requieren de una investigación. En todo caso, aquello fue un accidente. Quienes hacéis montaña, sabéis los riesgos que asumís, por tanto, me alegro mucho de que no solamente estés vivo, sino que hayas tenido el valor y la valentía de volverte a enfrentar a aquella tragedia en el libro y que esta noche hayas querido dedicarme unos minutos a los oyentes de este programa para contar esta potentísima experiencia que sin duda te va a marcar toda la vida. Que Dios te bendiga. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Camisa blanca, corbata elegante y un físico cuidado. Además, un buen orador. Sin duda, la historia de Aaron Ralston podría ser la de otro hombre de éxito americano. Pero inevitablemente, cuando Aaron se sube a un escenario para dar alguna de sus charlas sobre superación, todo esto queda eclipsado por el aspecto de su brazo derecho. Una prótesis y una mano postiza le acompañan allá donde va. Pero al menos puede contarlo, porque en aquel mes de abril de 2003, como él mismo suele decir, no perdió un brazo, sino que ganó una vida.
Aaron Ralston era un ingeniero mecánico con mucha proyección. Trabajaba en Intel, la conocida empresa americana dedicada a la fabricación de componentes electrónicos, y su carrera estaba realmente bien encaminada. Sin embargo, su verdadera vocación era el montañismo, la naturaleza y los deportes de aventura. Así que dejó su trabajo por perseguir su sueño.
Aaron disfrutaba escalando montañas y mostrando nuevas rutas a los demás. Pero en abril de 2003, su vida cambió. Decidió marcharse hasta el estado de Utah, concretamente hasta el cañón Blue John. Allí, lo que parecía que iba a ser otra expedición más, acabó entre la vida y la muerte.
Una enorme piedra se desprendió entre las estrechas paredes del cañón, con tan mala suerte que le aplastó el brazo derecho. Sin nadie que le ayudara, sin agua ni alimentos, Aaron Ralston comenzó a perder la cabeza a medida que pasaban los días y seguía aprisionado.
Entre los fuertes dolores, el miedo a la muerte, recuerdos del pasado y diversas alucinaciones, el montañero pasó 5 días en los que llegó a grabar su epitafio en la roca. No tenía escapatoria. Aaron Ralston definitivamente se daba por muerto.
Estoy en lo cierto al creer que aunque ese Brian, compañero del curro, lo notifique a la policía. Van a esperar 24 horas al menos antes de abrir un expediente de persona desaparecida. Lo que significa que no constarás como oficialmente desaparecido hasta el mediodía del miércoles, y eso como pronto. Sí, has dado en el clavo.
Pero entonces se le ocurrió una idea tan útil como macabra. Tenía que amputarse su propio brazo para poder salir de allí. Esa era la única opción.
Cuando se había decidido a hacerlo, Harold Ralston se dio cuenta de que tenía otro problema. La navaja multiusos que llevaba con él no estaba afilada. Es más, no tenía filo. Así que tuvo que tensar su brazo lo máximo posible y apretar la cuchilla contra su piel hasta clavarla a la altura del antebrazo. Una vez dentro, corroído por el dolor, incrustó la navaja una y otra vez, hasta que el brazo se desprendió.
Sin duda, la historia de Ralston parece escrita por el mejor guionista de cine, y nada más lejos de la realidad. Hay una película titulada 127 horas, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco, en la que se cuenta cómo fueron los 5 días de Aaron Ralston atrapado en el cañón Blue John de Colorado. Una historia que también tiene una versión en papel, el libro 127 horas, cada segundo cuenta, de la editorial Desnivel, cuyo director es Darío Rodríguez, que creo que ya le tengo al otro lado del teléfono. Darío, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Lo que le ocurrió al señor Aaron fue fruto de una imprudencia, es decir, pasó por delante de donde no debía, simplemente tuvo la mala suerte de que le cayó una roca encima por casualidad.
Bueno, salir a la montaña en solitario siempre es una imprudencia, y sobre todo pues cuando, como en su caso, pues él no avisó por dónde iba a ocurrir, con lo cual ya no es el tema de ir solo a la montaña, que si cuando vas solo a la montaña, pues cualquier cosa que te ocurra, pues lógicamente es un auténtico problema, porque nadie va a poder avisar, pero si además no dices por dónde vas a estar, pues no hay posibilidad de búsqueda. Entonces ahí realmente sí que cometió un error.
Solo le quedaba una botella de agua cuando pasó esto, y se la fue dosificando. Bebía un día sí y un día no.
Tengo poca comida y aquí habrá unos 300 mililitros y no tengo más agua. Estoy metido en un buen marrón, ¿no?
Estoy metido en un buen marrón. ¿Cómo sobrevivió? ¿De qué se alimentaba?
Me llamo Aaron Ralston. Estaba bajando por el Blue John cuando esta roca incrustada se desprendió, cayó sobre mi brazo y se me ha quedado atrapado.
Darío, ¿cómo se alimentaba? ¿Qué importancia tuvo en este relato que fue construyendo su cámara de vídeo? Cuéntame estas dos cosas.
Bueno, él, por un lado, el agua fue lo que le hizo al final, cuando se le terminó el agua, fue de lo que le hizo darse cuenta que tenía que salir. Al quinto día tenía que tomar una decisión, y la decisión que tenía que tomar es la que tomó. No podía hacer nada más, se le había acabado el agua, sabía que no le iban a encontrar, y precisamente por ese saber que no le iban a encontrar, pues con la cámara de vídeo que llevaba, pues se fue grabando, fue como dejando sus últimos mensajes, pues para cuando se encontrara su cuerpo, pues que su familia conociera la historia, ¿no?
Darío, ¿cómo lo consiguió si solo contaba con una navaja sin filo?
Pues él contaba con una navaja que él define como una navaja como de bajísima calidad. Él nunca ha dicho la marca de la navaja, pero era una navaja de una marca líder. Él dice que es una navaja como que cuando compras cualquier otra cosa te regalan algo de $15, te regalan esta navaja. Y él, curiosamente, lo que comenta es que después de tantos días de sentir que iba a morir, que no tenía ninguna salvación, pues él lo que cuenta es que cuando se está amputando el brazo, que a pesar del dolor que está sonriendo, que sonríe porque él siente que bueno, que está haciendo algo terrible, está haciendo algo que le está causando unos dolores absolutamente tremendos, pero por mi primera vez pues siente que va a ser libre y que va a poder vivir.
Bueno, deshidratado, sin un brazo, y aún así consigue bajar el cañón y encontrar a alguien que le ayuda. Pero a priori parece todo esto extraordinariamente dramático, lo es, de hecho. ¿Cómo cuenta Aaron este descenso? Fueron, además, 30 kilómetros, ¿no?
Sí, son 30 kilómetros. Además, le toca realizar un rappel en el mundo de la montaña, la escalada. Es, bueno, pues cuando desciendes por una cuerda, le toca realizar un rappel con un solo brazo. Pero él lo que comenta es que tras amputarse el brazo, se hace un torniquete y está en el estado de euforia en el que entra al sentirse libre, que de alguna forma siente que lo puede hacer todo, ¿no? Hasta a este rappel, que son de aproximadamente 20 metros, que con un solo brazo pues es algo terrible. Y camina pues casi 30 kilómetros hasta que se encuentra con tres turistas que son los que, bueno, los que le dan agua, avisan a las autoridades y viene el helicóptero a rescatarle. Y la gente que va en el helicóptero comenta que, a pesar de su estado, que sin embargo conserva perfectamente la cabeza.
Darío Rodríguez es el director de la editorial Desnivel. Hoy nos ha acercado un poquito más a esta historia increíble de Aaron Ralston. Darío, gracias por atenderme. Te mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
La vida nos entrega estas historias. Y a través de la radio las compartimos contigo. Vamos al boletín de noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Ojo, porque después responderemos a muchos porqués y qué pasaría si. Venga, noticias, y luego seguimos.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Durante esta linda.
Viajeros al tren.
Este martes, súbete al tren de la Champions. Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:30, Borussia Dortmund Sevilla. Shakhtar Donetsk, Real Madrid.
¡Balón de la muerte! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego.
¡El número uno del deporte!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Los números uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.